Desde hace algunos meses, la red de prensa alternativa del suroccidente colombiano viene trabajando de la mano de organizaciones regionales y nacionales ligadas a la visibilización de la situación no solamente jurídica, sino cotidiana que viven las y los 7.500 prisioneros políticos que viven en el país. Una población convenientemente olvidada por los medios de comunicación y víctima, además, de la violación de derechos humanos al interior de las más de 144 cárceles colombianas. Los prisioneros políticos están conformados por estudiantes, campesinos, indígenas, sindicalistas, afrodescendientes, madres, cabezas de familias, líderes comunitarios, en fin. Personas de las más diversas ramas y oficios hacen parte de esa alarmante cifra de 7.500 prisioneros que pone en evidencia la persecución que se ha desplegado contra todo tipo de pensamiento distinto en Colombia. En ese sentido, muchos de los artistas en Colombia han sido víctimas de ello. Tal es el caso de la poetisa Angie Gaona, una mujer dedicada a la investigación, a la gestión cultural, al periodismo y al estudio de la literatura de la Universidad Industrial de Santander, entre otras tantas cosas y talentos. Angie tuvo que hacer parte durante 4 meses de esos prisioneros políticos en Colombia cuando en enero de 2011 fue injustamente detenida y fue puesta luego en libertad por vencimiento de los cargos. Su detención y la audiencia pública a la que tendrá que someterse en los próximos días ha despertado la solidaridad de artistas y colectivos culturales a nivel colombiano, pero también a nivel internacional. La red de prensa alternativa del suroccidente colombiano, Repasur, con la colaboración del colectivo cultural del sur, COCSUR, realizaron una entrevista a la poetisa colombiana Angie Gaona y la escuchamos ya.
Angie, yo me voy a tomar el atrevimiento de tomar algunas palabras de la poeta Cristina Castelo cuando ella dice que tú no eres un currículum, que eres una poeta vibrante de vida, una fuerza vital que intenta ayudar a cambiar la vida desde la poesía que la habita. ¿Cómo has intentado cambiar la vida de otros, Angie, a través de tu poesía? Cuéntanos algo de ti, por favor.
Bueno, felizmente cuando se tiene la posibilidad de hablar y de entender el mundo a partir de la poesía, uno aprende, si se le consagran al estudio del espíritu del hombre, que es finalmente lo que son los poetas, aprende a comprender pues que la dimensión del ser humano está más allá de las luchas, de la guerra, de las peleas, de ¿sí? ver las cosas como de fuera de contexto en todo momento e intenta tener una conversación y una relación espiritual con el mundo en todo momento. Entonces intenta que las personas también vivan en esa vibración, ¿no? En esa vibración del conocimiento trascendente que aporta el estudio poético del lenguaje. Y entonces en ese estudio poético uno se da cuenta de que todo está en transformación, de que tanto el lenguaje como el ser humano están cambiando en todo momento. Entonces en ese sentido así se relaciona con el mundo, con los seres humanos, intentando llevarlos hacia la comprensión de que todos podemos ser creadores y que tenemos, que la vida tiene un sentido, porque la poesía es llenar de sentido la vida, que la vida tiene el poder de estar llena de sentido, y ese es el valor agregado que la vida del ser humano, decirle que no todo es tan sencillo, o sea, que todo no es comprar y vender, consumir y producir, sino que vinimos a hacer algo al mundo, pues que el universo no se hubiera gastado todo lo que se gastó en la creación de un ser humano, sino es porque esa vida tiene un propósito, y el propósito es ser creadores desde nuestros oficios. Entonces eso es lo que se transmite a los jóvenes, a los niños, a los adultos, con los que se tiene relación.
Volviendo a tu recorrido con la poesía, ¿cómo puede verse esa experiencia poética mundial ahora tras la poética del surrealismo? ¿Cómo leer ese movimiento popular?
Ajá. Bueno, de repente todos los poetas del mundo están llamados a ser revolucionarios en sus ámbitos. El arte es en sí mismo un discurso revolucionario, ¿no? No necesita de ninguna doctrina adicional. Y entonces, pues bien, ya que junto con Michel Lowy, por ejemplo, que ha identificado el surrealismo no como un movimiento, sino como una revolución espiritual del ser humano, pues, junto con el poeta, por ejemplo, con esta teoría del poeta libanés, sirio-libanés, de la actual, Él dice que el surrealismo es el sufismo de Occidente. Entonces, en ese sentido, es una búsqueda de la forma en la que vamos a acceder a la iluminación. Y como te digo, esa iluminación no se presenta de manera, aunque se presenta de manera individual, se manifiesta de forma colectiva. Pues si yo me ilumino y estoy encerrada en un cubículo, pues realmente ni siquiera yo misma me voy a dar cuenta de qué está sucediendo. Pero justamente para eso está el otro, para dar cuenta de mis propios avances espirituales, ¿no?
Angie, precisamente sí. hablas de una energía poética, y en tu poesía experimental, en uno de los performances, tomas como elemento las rejas, donde está escrita la palabra tedio, forjada por una mujer. Podemos decir que es una alegoría de la celda, del encierro. Lo interesante de la puesta en escena es que esa reja está colocada en la ventana de una casa vieja, antigua, no en un muy buen estado, pero sí es una casa muy bella. ¿Puede suponerse que la casa es esa alegoría al pasado y que la reja es la alegoría de la cohibición de la libertad? ¿Puede decirse que esa reja suprime todos los imaginarios de nuestros antes en la casa, que son los recuerdos de la casa y que es como el lugar donde vivimos y existimos?
Sí, es donde vivimos y existimos de la manera en la que lo hacemos ahora, separados, disgregados, y es un recuerdo, es una alegoría de la infancia. Es una crítica también a la forma en la que estamos dejando crecer a nuestros hijos en la casa, de una forma individual, o sea, ellos creciendo en cubículos, encerrados. Hay un momento en el que esa reja ya no va a cuidar nada, ya no va a tener que cuidar porque estará en el aire, ¿no? Pasará prestado, dejará de recelar, dejará de producir eso que se traduce allí, ¿no? De producir ese gran movimiento, esa gran pesadez, porque es de hierro la reja, todas las rejas son de hierro, esa pesadez que en la que nos ha involucrado la propiedad privada, ¿no? Sí. El que nuestra vida se haya convertido en una propiedad de alguien, ¿sí? El niño es propiedad, el hombre es propiedad de otro. La vida del hombre se desvirtúa al ser propiedad, al estar guardada, tener que estar para ser en el encierro por cuidarse de algún daño en el exterior, ¿no? Entonces aquí en esta lucha, pues por señalar esa condición del ser humano que se guarda y que no se muestra y que no interactúa con el otro, que se distancia, que se separa, que marca sus límites, que marca sus fronteras, que se obnubila pensando en que la realidad fuera es diferente de la de adentro.
Sin embargo, la reja está colocada en una ventana de la casa vieja. Esa ventana donde está colocada la reja es una ventana que no puede abrirse y que si se abre encontrará la palabra tedio, esa visión bifurcada del horizonte, de lo que está afuera, ¿sí? Podemos leer eso como la situación de las personas que se encuentran dentro de ella, detrás de esa reja enorme, como tú bien lo haces en tu respuesta. ¿Cómo solidarizarse con esas personas? O sea, ¿cuál es un trabajo, no? Porque hay mucho sufrimiento detrás de eso.
Lo que hay que hacer es aspirar a una solución radical de esa situación. Yo pues ahí pienso que deberíamos proponer. Ya pienso que todos los prisioneros son políticos, incluso los sociales, porque nunca tuvieron una oportunidad en su vida de ser realmente personas. Después de estar en la cárcel, yo reconozco eso, reconozco que el narcotraficante, que el ladrón, que el asesino, son víctimas de una desorganización dramática de la sociedad. Si cada uno hubiera tenido una oportunidad real de desarrollo, de inspiración, de poesía, de aplicación de la poesía a un oficio, de educación, de conocimiento, estoy segura de que no tendríamos tantos prisioneros, de que tendríamos incluso que buscar otras formas de castigo, que de hecho lo tenemos que encontrar alguna vez como humanidad. Nadie sufre como un preso, y no es justo, pues no, desde ningún punto de vista, que los seres humanos se juzguen a sí mismos. No hay como diferenciar entre culpables e inocentes. Los que están adentro no son los únicos culpables, y los que están afuera no son todos inocentes. Entonces, finalmente, los prisioneros deberían pues ser tratados como seres humanos. En ninguna cárcel del mundo sucede eso. Y la solidaridad sería intentar pues dejar, abandonar la manera individualista de pensar y intentar a gran escala y quizá a larguísimo plazo suprimir el castigo de la prisión. O sea, o todos son culpables o todos son inocentes. Yo pienso más bien que de ambos tenemos todos, de culpables y de inocentes, por aquello de que somos una totalidad, ¿no? Todos los seres humanos. Pero sí, todas ellas también lo eran inocentes. Son inocentes porque no se ha hecho nada por cambiar la historia, por cambiar la vida, la manera en la que el hombre vive sobre la tierra. Entonces está la solidaridad, realmente en darse cuenta de que en las cárceles hay gente como uno, pues que hay gente como todos los que estamos afuera, y que no es que sean, que en las cárceles no están los malos, ¿cierto? En las cárceles están personas tan malas y tan buenas como todos, y que pues bien, hay que luchar por que cada vez haya menos personas inocentes en prisión.
Era la poetisa colombiana Angie Gaona a los micrófonos de la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano.